Un saludo desde los estudios de la UPV Radio. Como siempre, a esta hora, pues Hablemos de Fallas se pone en marcha. Y en el programa de hoy, el programa de este miércoles 26, protagonista será lo que es la batalla de flores, las preselecciones que terminaron este pasado domingo, y también, como no, la feria de julio. Nuestro contenido de hoy lo vamos a repasar inmediatamente para dar paso a los protagonistas de esta tarde. Bueno, como siempre, hoy sí que tendremos a nuestro compañero Javi Mozas, que no pudo estar la semana pasada, que nos va a hablar precisamente de lo que es la batalla de flores y también de la feria de julio. Como ya digo, lo que son las preselecciones terminaron la pasada semana y, bueno, tenemos todas las entrevistas de las distintas preseleccionadas, y en este caso escucharemos a las que tuvieron la fortuna de salir elegidas en el sector La Roqueta, Rancapins y también en Patrais. Queremos seguir conociendo a las componentes de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de este 2017, y en este caso tendremos a Rebeca Gómez Pastor en unos minutos con nosotros, y también conectaremos con Violeta Tribes, que nos hablará de la elección de la Fallera Mayor de las Falleras Mayores de Elda, de la población de Elda, y también de las recientes fallas que han tenido lugar en la población de San Vicente del Raspeig. Como hemos dicho, protagonista lo que es la batalla de flores, una batalla de flores que se va a celebrar este domingo 30 de julio en el lugar habitual. Luego hablaremos de ellas, pero tendremos a dos protagonistas importantes. Por una parte, a Jordi Palanca, que ya en otras ocasiones ha construido carrozas y que ha obtenido grandes premios, al igual como Chimo Esteve, que el año pasado sí que fue galardonado con el premio del Barón de Cortés, el premio más importante de lo que es esa batalla de flores. Hablaremos con Ramón Estellés, secretario de la Junta Central Fallera, durante unos minutos, porque es su primera experiencia en esto de elegir, de conseguir que hayan jurados en estas preselecciones. Él nos contó esta experiencia y enseguida vamos con todo ello. Bueno, en breves momentos hablamos con Javi Mozas para que nos cuente esa historia sobre la batalla de flores, pero hay que recordar lo que hemos dicho hace un momentito, que este próximo domingo a las 8 de la tarde concretamente comienza esa batalla de flores, que es un acto que el año pasado ya cumplió los 125 años, este es su número 126, y bueno, hay que decir que aquellos que todavía quieran tienen la oportunidad de conseguir algún palco. Están a la venta en las taquillas de Viveros, y bueno, existe, ya digo, todavía la posibilidad. Un poquito difícil porque ya se lleva haciendo prácticamente cola desde hace 4 días, pero bueno, quién sabe, a lo mejor uno tiene suerte. Bueno, pues entonces nos vamos directamente ya a hablar con Javi Mozas. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Roberto, compañero.
Bueno, no sé si tú tienes palco o no de la batalla de flores.
Pues yo estoy en organización con mis compañeros de Junta Central Fallera, así que palco no me toca.
Bueno, no, por lo menos vas a poder disfrutarla.
No, nosotros estamos en otro lado, nosotros no vemos la batalla de flores.
Bueno,
estamos para hacer que otras personas lo disfruten.
Bueno, pues haznos disfrutar un poco con esta historia de la batalla de flores.
Pues bueno, lo que primero me gustaría concretar es algo que, no sé, que el año pasado se dijo, se ve que se interpretó mal o lo que sea, y este año se repite, que es que este año no se cumplen 126 ediciones. Uh-huh. Lo que se cumplió el año pasado y se cumple este año es 126 años de la primera batalla de Flores, que fue en el año 1891. Y el problema es que hubo años que no se celebró, por ejemplo, en 1898 por el estado de guerra con la guerra de Cuba, en 1909 por la exposición regional y en 1936, 1937 y 1938 por la guerra civil. Entonces, esos años no hubo. Por eso no hay 126 ediciones, pero sí que son, creo que es la edición número 122, si no me equivoco. Y pero sí que son 126 años de la primera batalla de Flores, que como digo, pues bueno, fue en el año 1891. Aquellas primeras batallas de Flores, para que se haga la gente una idea, eran un poco diferentes a ahora en cuanto a que, por ejemplo, eran carruajes. Los carros, los landos que vemos hoy en día, estaban adornados por flores. Solo había una única categoría, existía un premio que lo daba la reina regente primero, y luego cuando ya subió al trono Alfonso XIII, pues el premio era de Su Majestad el Rey. Y bueno, quienes participaban en adornarlo, quienes patrocinaban o pagaban esos carruajes, al principio eran familias de la sociedad valenciana, y bueno, el alcalde también tenía bien. Luego, como empezaron a crecer el número de premios a partir de la primera década del siglo XX, ya se empezó a contratar artistas para hacer carrozas, y cada vez pues más grandes, pues hasta lo que es el día de hoy. Y una de las cosas más que tiene la batalla de Flores es que en el año 1914 se creó el premio extraordinario Barón de Cortés, que es en su honor, que es la persona que, bueno, es el premio que actualmente sigue, y es la persona que introdujo la batalla de Flores en Valencia, directamente de Francia, de donde se celebraba, que era única en el mundo, y bueno, lo trasladó aquí a Valencia, luego ya se extendió a otras localidades de todo el mundo, y bueno, pues tenemos el privilegio de Valencia de contar con la segunda batalla de Flores más antigua, y además que sigue siendo original, que en realidad es una batalla de flores, donde nos tiramos flores, y además las rosas están hechas de flor, no están hechas de papel como en muchas otras localidades. Es una de las cosas casi únicas que sigue manteniendo nuestra genuina batalla de flores de Valencia.
Esos clavelones, ¿no? Amarillos y naranjas que normalmente son cultivados prácticamente durante todo el año para luego utilizarlos como proyectiles. Sí que es cierto de que lo que comentas es totalmente seguro, lo de los 125 años, pero ya el año pasado sí que hubo celebraciones por este hecho, ¿no?
Sí, pero del 125 aniversario de la primera batalla de Flores, no 125 ediciones, por ese mismo motivo, porque ha habido 5 años que ha fallado, con lo cual no era 125, creo que es 121 o 122, si no me equivoco, en los cálculos, el número de edición. Porque obviamente desde 1891 hasta el año pasado, pues eran 125 de la primera, y bueno, pues eso, ha habido años que falló, y sí que se amplió el recorrido, y hubo alguna otra cosa que se introdujo, y bueno, pues en cierta manera, pues hizo alguna mejora, vamos.
¿Tú nos puedes aclarar que si en el inicio de esta batalla de Flores era abierta, al igual como ahora hay palcos, tienes que comprar entradas para las gradas y tal, antiguamente era una cosa para el pueblo, ¿no? Era algo abierto.
Sí, tengo entendido de leer alguna referencia, porque obviamente las referencias que se hacen, sobre todo es que se celebra el festejo, pero no habla del público en concreto, lo cual me da a entender que era como hoy en día, prefiero que es un acto para que el pueblo, para que todo el pueblo se divierta sin problemas, y bueno, que sería, lo que no sé es si que existirían palcos, lo más seguro, para, digamos, para ordenar a la gente, obviamente, para que no tuviera que yo pues no fuera cosa, y lo que desconozco es obviamente si cobraban o no. Eso supongo que se introdujo con el paso del tiempo, décadas más tarde, pero vamos, sí que era, entiendo yo que ahí podía ir cualquier persona, porque obviamente se hacía en la Alameda.
Bueno,
lo que sí que sé es que en el año 1909, perdona que te corte, que se hizo dentro de la feria de la exposición regional de Valencia, y sé que ahí sí era todas las personas que tenían entrada, obviamente, sí que tenían palco y pagaban, y era en un edificio cerrado. Uh-huh. Era eso, ahí sí, sí que era particular y pagando, seguro.
Uh-huh. Una batalla de flores que está englobada dentro de lo que es la, dentro de lo que es esta feria de julio, que con, uh-huh, con la intención de que verdaderamente la gente se quedara en Valencia.
Sí, fue, nació un poco, bueno, primero originalmente el, digamos, el acto principal que se celebraba era las corridas de toros de la Feria de San Jaime. Uh-huh. Era como se llamaban en aquel momento, ya en los años 50 del siglo XIX. Estamos hablando, yo creo que más de 150 años. Uh-huh. Y bueno, pues a raíz de que la gente pues emigraba, tenía vacaciones, era lo que en la época pues se iban a pasar, pues muchos se iban a la Malvarrosa o al Cabañal, otros se iban fuera. Entonces, bueno, con la intención de que los valencianos se quedaran en su propia ciudad, al menos en el mes de julio, y que no salieran en julio y en agosto, pues decidieron plantear pues toda una serie de actividades para que la gente pues pudiera disfrutar. Al principio era unos días, no duraba todo el mes como hoy en día. Entonces, bueno, pues incorporaron obviamente al festejo, como hoy en día hacen, van incorporando cosas, celebraciones, que son unas de aquí y otras de allá. Pues bueno, al principio las corridas de toros, la Feria de San Jaime, como acabo de decir, luego crearon el Certamen Internacional de Bandas, lo que es la Batalla de Flores, en fin, fueron añadiendo actos, algunos que han permanecido hasta hoy en día y otros pues que no tuvieron la suerte de durar tantos años. Y así pues entre unas cosas y otras pues ha ido evolucionando un poco lo que es la Feria de Julio hoy en día. La gran Fira de Valencia, que es como se le conoce desde siempre, y solo en unos años, en parte de los años 90 se le cambió el nombre a Fira de Juliol. Pero desde antiguo, en todos los carteles y de siempre, se le había conocido como Gran Feria de Valencia, Gran Fira de Valencia.
Muy bien, Javi, pues muchas gracias. Invitamos a todos los oyentes a que disfruten de la Feria de Julio, que quedan unos días precisamente hasta el domingo, puesto que la Feria de Julio...
Y de la Batalla de Flores.
Puesto que justamente el domingo la Feria de Julio termina con esta Batalla de Flores. Muchas gracias, sí, por este breve apunte de la Feria de Julio y de la Batalla de Flores, y ya te deseamos que disfrutes de tus vacaciones, porque continuaremos en el mes de septiembre si no ocurre nada extraño ni nada raro, pero bueno,
si no viene otra batalla diferente.
Muy bien, de acuerdo.
Pues saludar a todos los oyentes, desearles buen verano y bueno, pues nada, estaremos en contacto a partir del próximo septiembre con más anécdotas, o bien de fallas o bien de alguna otra fiesta que acontezca en la ciudad de Valencia. Un saludo, hasta luego.
Un saludo. Bueno, pues ya decíamos de que tenemos como protagonistas a lo que es la Batalla de Flores y también a la Feria de Julio. Pero las preselecciones, que no las hemos olvidado. Hay que recordar que ahora se inicia este periodo de vacaciones, pero que a partir de septiembre ya las 72 candidatas o 75 candidatas que han sido elegidas, tanto de infantiles como de adultas, bueno, pues pasan el examen del jurado, y que serán elegidas 13 niñas y 13 señoritas como cortes de honor el próximo 23 de septiembre. Por lo tanto, ya en septiembre tendremos novedades importantes, conoceremos a la nueva corte de honor, y entre la que estará la Fallera Mayor de Valencia. Por eso es importante que escuchemos estas entrevistas, porque muy posiblemente en alguna de ellas pueda ser la Fallera Mayor de Valencia o la Fallera Mayor Infantil de Valencia. En este caso nos vamos al sector La Roqueta Rancapins y escuchamos a sus niñas y señoritas preseleccionadas. Bueno, en el sector La Roqueta Rancapins acaba de terminar lo que es la preselección, y estamos con una de las candidatas que han sido preseleccionadas, una candidata adulta con el número 6. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos nombre y falla.
Pues soy Alicia Andrés, de la falla Doctor Gilimorte, Doctor Vila Barberá.
Bueno, cuéntanos cómo has vivido el día de hoy.
Pues con todo el aplazamiento del viernes, la verdad es que ha sido un día bastante tranquilo. Y una vez hemos llegado aquí, excepto el momento del desfile, la verdad es que ha sido una pasada. Me ha encantado que sea de día, la luz era muy bonita y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo.
Bueno, esa ha sido un poco la anécdota, ¿no?, de este sector, que por lluvia se ha aplazado, un poquito más de nervios. Pero bueno, ¿cómo ha sido ese momento tan mágico de oír tu nombre?
Pues me ha pillado un poco desprevenida, la verdad, estábamos todas las compañeras cogidas de la mano y ha sido mágico, o sea, muy bonito, muy, muy, muy bonito.
Bueno, pues enhorabuena, que lo disfrutes y que seas muy feliz en lo que te queda.
Muchísimas gracias.
Bueno, continuamos en la Roqueta Arranca Pins con otra de las candidatas adultas que han salido preseleccionadas. Muy nerviosa, por lo que veo.
Muy nerviosa, no me lo esperaba para nada.
Cuéntanos, ¿cómo has pasado el día de hoy?
El día de hoy muy bien, muy tranquila, hasta que me ha tocado desfilar, que ahí sí que me he puesto un poquito nerviosa, pero luego también tranquila, es que estaba en serio súper segura de que no iba a salir. Entonces, bueno, muy bien.
¿Qué le dirías a tus compañeras, a tus amigas que esta noche no están aquí contigo?
Pues nada, que no pasa nada, que nos apoyen mucho a nosotras, que estén arropándonos como hemos estado hasta ahora, como una piña, y nada, y que las queremos muchísimo a todas, que todas valían mucho.
¿Piensas en lo que ahora viene, lo que es la batalla de flores, el acto de la Fonteta?
No pienso en nada, no pensaba ni salir hoy, no pienso en nada, solo pienso en disfrutar, que vaya todo muy bien, no lo sé, disfrutar, pasármelo fenomenal con todas.
Pues disfrutarlo también esta noche, celebrándolo sí. En el casal, me imagino. Sí. Enhorabuena y que seas muy feliz.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, continuamos en la Roqueta, ahora en esta ocasión con una de las pequeñas, con el número 2. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer con ese número?
Guardármelo para toda mi vida.
Para toda tu vida, en un rinconcito, en el rinconcito de tus recuerdos.
Sí.
¿Tienes tu nombre y falla?
Vega Calvo Caparrós, Falla Plaza de España.
¿Cómo has pasado el día?
Muy bien.
¿Qué les dirías a tus amigas, a tus compañeras que esta noche no están aquí contigo?
Que sean felices, aunque no hayan pasado, pero que sean felices, que el año ha sido maravilloso.
Bueno, y ahora me imagino que a celebrarlo, ¿no?
Sí.
En el casal, bueno, pues que seas muy feliz, que lo disfrutes.
Gracias.
Seguimos en la Roqueta con una pequeña de ojos preciosos y con el número 11. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer con ese número?
Pues me lo voy a colgar en mi habitación porque pues es mucho para mí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Muchos nervios?
Sí, estaba muy nerviosa antes porque no creía que iba a subir y pues no sé.
¿Al final has ido?
Sí.
Bueno, ¿piensas un poco en lo que te viene ahora, lo que es la Fonteta, lo que es la Batalla de Flores?
Sí.
¿Cómo crees tú que lo vas a pasar?
Muy bien.
Pues enhorabuena, que lo disfrutes mucho.
Gracias.
Bueno, continuamos en la Roqueta. Dinos tu nombre y falla.
Alba Rueda Cerfati y falla Pelayo Matemático Marzal.
Pelayo Matemático Marzal, que me imagino que la falla estarán todos súper contentos.
Sí.
Bueno, ¿qué edad tienes?
9 años.
9 añitos. ¿Y cómo has pasado el día de hoy?
Pues estupendo.
¿Sí? Y en el momento que ha sonado tu nombre, ¿tú qué has pensado?
Que no podía ser, que no me lo creía y que me he puesto súper feliz, súper contenta y ahora a disfrutar.
¿Pero estás aquí ya?
Sí.
Bueno, ¿piensas en cómo te lo vas a pasar en la Batalla de Flores y en la Fonteta?
No, pero seguro que bien.
Bueno, pues que lo disfrutes y que lo pases genial y que seas muy feliz.
Gracias.
Bueno, la última candidata adulta que vamos a entrevistar esta noche es con el número 10, que lo guardará seguro en su corazón durante mucho tiempo.
Por supuesto que lo guardaré, ha sido una noche súper especial.
Cuéntanos, ¿cómo ha ido el día?
Pues he empezado ya maquillándome, peinándome, preparándome para la noche, deseando que llegara, porque desde el viernes estábamos deseando que llegara después del aplazamiento.
Ha sido una anécdota esto de que habéis tenido que esperar hasta el día de hoy. Pero para ti, para celebrarlo, me imagino que ahora en el casal.
Sí, por supuesto, ahora iremos al casal a celebrar el doblete que hemos hecho en la falla.
Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué les dirías a tus compañeras que esta noche no están aquí contigo?
Pues que cualquiera de ellas podría estar aquí, porque es que todas son estupendas. Yo creo que estábamos todas nerviosas porque no sabíamos quién podría salir, porque todas la merecen.
Pues enhorabuena. Te dejo corriendo, que lo disfrutes y que lo vivas todo lo que te viene ahora con mucha alegría y con mucha felicidad.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaban las preseleccionadas, en este caso por el sector, la Roqueta Rancapins. Hace muy muy poco tiempo estuvimos hablando con él y bueno, él nos contaba un poquito cómo había sido esto de ser elegido secretario general de la Junta Central Fallera tras que Pepe Martínez Tormo dejara lo que es el cargo. Una de las obligaciones que tiene el secretario general es conseguir los distintos componentes de los jurados de estas preselecciones. Nosotros quisimos hablar con él, con Ramón Estellés, ya digo, secretario de la Junta Central Fallera, para ver sus impresiones de estas preselecciones y las dificultades que se hubiese podido encontrar al elegir a estos jurados. Hablamos con Ramón Estellés. En este último día de preselecciones hablamos con Ramón Estellés, el secretario general de la Junta Central Fallera. Una nueva experiencia para ti, Ramón.
Sí, clar, és una nova experiència, perquè jo fins ara les úniques preseleccions que coneixia eren les de Benicalap Campanar.
I com valores aquesta experiència?
Per a mi és molt positiu, sempre la relació amb altres fallers i altres sectors. L'experiència d'escollir jurats, delicada, però espero que al final el resultat siga valorat positivament. En general, per a mi, una experiència positiva, sí.
Bueno, ja digo, estamos en el último día de preselecciones. Y verdaderamente, pues prácticamente, que yo sepa, sin ninguna incidencia y sin ningún tipo de problema, ni con jurados, ni en las mismas preselecciones.
Bueno, algún problema ha hagut, pero se ha resuelto en el momento. Y la resta son, como es habitual, les naturals queixes desde el punto de vista técnico, ¿no? Per condicions de llum o de so, que en tot cas intentarem que se resolguen de cara a l'exercici pròxim, com és normal.
¿Los jurados te hacen alguna propuesta? ¿Te hacen algún tipo de cambio en el tema de preselecciones, en el sistema?
Els jurats, vols dir? Els jurats en alguna ocasió es queixen que tenen poc de temps per a jutjar les candidates. Sí, ixa és l'única proposta que fan. Però clar, en el moment que són nomenats jurats, ixa qüestió ja no la podem variar. Ja tenen les condicions que ha marcat bàsicament el sector.
Bueno, i l'acceptació de... La aceptación de querer ser jurado, por lo que me comentabas, también ha sido alta, ¿no?, en general.
Sí, he de establecer un percentatge, aproximadamente el 95-96% de las personas a las cuales se diu vol ser jurat, te diuen que sí. ¿Vale? Algú te diu no puc, no m'ha passat ningún cas que me diguera no vull, no m'agrada, ¿vale? No puc, sí que me ho han dit, i eventualment sempre pot haver, després de ser nominats jurats, algun canvi. Perquè passa alguna cosa i algun problema.
Bueno, pues nada, pues yo te doy la enhorabuena porque en este primer año, ya te digo, no nos hemos percatado de ningún problema que haya habido en ninguna de las preselecciones y lo dicho.
Bé, doncs moltíssimes gràcies. En la intenció de fer-ho el millor possible hem estat des del principi i, bé, i fins l'any que ve, no? Perquè tu també estaràs així.
Eso espero.
Sí, esperem.
Muchas gracias, muchas gracias, Ramón.
Vale, a tú.
Vamos, en nuestro programa ya escuchamos ahí al secretario general de la Junta Central Fallera en este primer año en el cual pues tiene esta responsabilidad de elegir a los jurados, jurado de Junta Central Fallera para lo que son las preselecciones. Bueno, tenemos novedades, tenemos novedades por toda aquella zona de Alicante en la cual pues se ha elegido recientemente a lo que es las falleras mayores de Elda y también se han plantado fallas en San Vicente del Raspey. Como no, nuestra corresponsal para aquella zona es Violeta Trives, que la tenemos al teléfono. Buenas tardes, Violeta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Primero contaros que fue la elección de la fallera mayor de Elda.
que fue la señorita Andrea Martínez Villena. Es una niña que es de toda la vida de allí, de las Fallas de Elda. Pertenece a la Falla Huerta Nueva, que además se da el caso de que ya ganó el primer premio de monumentos. Así que esa niña tiene estrella. Y nada, estuvimos allí en la lección, invitados por la Junta Central de allí, que además es su madre la presidenta, su madre Isabel, es una chica encantadora. Y nada, estuvimos allí pasando la noche, fue una noche muy emocionante, las candidatas adultas e infantiles, un jurado mitad valenciano, mitad alicantino, ¿vale? Estábamos ahí, estábamos todos en familia. Fue una noche espectacular en la que nos recibió el ayuntamiento. Y nada, deciros que bueno, allí sabéis que plantan fallas, aunque llevan traje de novia alicantina.
Sí.
Están ahí como, tienen como un híbrido, pero bueno, es como Elda, siempre digo yo, que está como repartido entre Valencia y Alicante.
En el caso de las candidatas adultas fueron tres, ¿no? Las que se presentaron, y en el caso de las pequeñas fueron seis niñas en total.
Sí. Además, era un jurado muy serio, yo lo conocía casi a la totalidad. Es un jurado muy serio que buscaba un perfil muy... lo que buscaba era un perfil que más que fueran falleras mayores, que fueran embajadoras de las fiestas de Elda, porque lo que están buscando es buscar mayor proyección, tanto a nivel provincial como de la comunidad, incluso nacional. Entonces también han aprovechado mucho lo de son patrimonio para impulsar eso que ellos quieren, ¿eh? Que es que atraer a gente ahora en septiembre, que es una época preciosa para ir a Elda, con un poquito de fresquito, pero bueno, la gente de Valencia tiene un poquito mono de fuego y la gente de Alicante también les ha sabido a poco en junio, y en septiembre nos reunimos ahí todos. Desde luego Elda siempre será un punto de encuentro para todos.
¿Cómo fue el acto? Porque al parecer, fue todo un espectáculo, ¿no?
Sí, es un acto muy emotivo. Yo era la primera vez que subía, he subido a casi todos los actos de Elda durante los 15 años que llevo subiendo esas fiestas, pero este precisamente no había podido acudir nunca. Y es un acto en el que ves mucha gente joven, hay muchísima juventud. Te sorprendería verlo, ¿eh? Mucho baile, también protocolo, y sobre todo una gala llena de sentimiento fallero, y en el que se le ve el empeño que ponen las comisiones falleras durante todo el año para que ese acto salga a la perfección y que disfruten tanto los eldenses como los forasteros.
No sé si tuviste esa oportunidad de poder compartir unos minutos con las elegidas.
Sí, sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo? Me imagino que súper super felices, ¿no?
Estaban muy contentas. Manuel Alfaro, que es el alcalde de allí de Elda, junto a su esposa y gente de la corporación, que son muy falleros y son también muy visitantes de los pobres de Alacán, que yo los conozco hace muchísimos años, nos invitaron a la zona VIP. Entonces estuvimos allí con ellos y bueno, yo en el caso de la elegida ya la conocía, era una niña que ya la conocía de antes, pero nos presentaron a todas las candidatas, estuvimos un tiempo hablando con ellas y me encantó porque vi realmente poca rivalidad, mucho compañerismo, y vi un ambiente festivo que invita a volver a Elda.
Muy bien, bueno, aparte de esto, has disfrutado de más hogueras, ¿no?
Sí, sí, bueno, está en el caso de Elda eran fallas, en el caso de San Vicente del Raspey son hogueras, ¿vale? Y sí, bueno, también tuve la suerte de que me llamaran para ser jurado de monumentos. Allí hay una categoría única.
Sí.
No hay varias categorías, entonces nada, pues fui allí, coincidí también con compañeros que he conocido a lo largo de mi vida Fogueril y Fallera en Valencia, uh-huh, y con algún que otro político también que tenéis por allí, por mi barrio del Carmen.
Sí.
Y nada, y muy bien. Uh-huh. Y pasamos la mañana, fuimos, nos trataron también súper bien el alcalde de allí de San Vicente, la concejala, el presidente sobre todo de allí de la comisión, bueno, de la federación de allí, de fiestas, y nos metieron a todos en un turibús, uh-huh, íbamos en un turibús todos juntos, uh-huh, su comisión, todos los jurados, los adultos, los infantiles, íbamos todos juntos de falla en falla, allí nos recibían con muchísimo cariño. La verdad es que si hay algo que me gusta del verano son las fiestas de las ciudades de alrededor, uh-huh, de Alicantina, sabes, del barrio de Carolina, pero todo lo que hay alrededor me encanta porque le ponen una ilusión tremenda, uh-huh, ¿eh? A todos nos recibieron muy bien y sobre todo el fallo del jurado fue durísimo, durísimo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que fue de los peores que he tenido yo en la vida porque...
Complicado.
Complicadísimo, porque estamos hablando de unos presupuestos muy ajustados, unos chicos que empiezan, por ejemplo, el que ganó fue Fran Sierra, que es un chico que realmente lleva relativamente poco tiempo, está empezando, y hizo una hoguera realmente bastante completa y que gustó muchísimo, pero claro, son solo tres premios, son muchos monumentos y bueno, cada persona tiene su criterio y fue duro, pero, uh-huh, pero bueno, realmente luego fue bastante buena la acogida tanto de los que ganaron como de los que no, y yo me quedo con ese buen sabor de boca de salir de esa plaza, porque se dan los premios en directo, uh-huh, y salir de esa plaza como un poco más aliviada.
¿Eh? Bueno, ¿tienes la relación ahí de premios de las hogueras?
Pues el primer premio fue para Fran Sierra, uh-huh, ¿vale? El segundo premio fue para Mario Gual, uh-huh, que el año pasado había ganado el primer premio, este año se llevó el segundo. Mario Gual hizo una foguera preciosa, una foguera como le llamaban a Lopaco Gisbert, uh-huh, era una foguera que por delante tenía una foto divina, era preciosa. Y con unos acabados para hacer San Vicente, que son un presupuesto, que son presupuestos relativamente bajos, la verdad es que llama mucho la atención el empeño y el arte que le ponen en esa ciudad. Y el tercer premio fue para Ancha de Castelar, ¿vale? Sí. Uh-huh. Y el cuarto premio, bueno, no hay cuarto premio, pero se llevó el Nino Tindultat, que en este caso lo elige el jurado, se lo llevaron los hermanos Fonseca, con una foguera en la colonia Santa Isabel, que los hermanos Fonseca están, bueno, nunca murieron, pero están como rehaciéndose, están dando pasos de gigante y hicieron un monumento muy completo, bonito, y que creo que este es el principio de la renovación de los hermanos Fonseca, un estilo que siguen ellos mismos, su mismo estilo, pero se le ve algo diferente, y creo que de aquí a unos años van a volver a romper como ya lo hicieron en su día. Uh-huh.
Pues ahí tenemos esa relación de premios, y en el caso de los infantiles fue...
Ancha de Castelar, perdona, fue Xavi Herrero, ¿vale? Que yo no suelo nombrar comisiones de foguera, suelo nombrar artistas, perdón.
Mm-hmm. Muy bien, eso me hablabas de las adultas.
Sí, mm-hmm. Las infantiles ganó, yo no estaba en ese jurado, estaba en el adulto, mm-hmm. Las infantiles ganó Sergio Gómez con un trabajo realmente impecable. Uh-huh. Un trabajo profesional, perfecto, acabado perfecto, justo de tamaño para el presupuesto en el que se movía, y desde luego para mí no había duda de que Sergio Gómez tenía que estar en el podio. Lleva muchísimos años demostrando ese taller, demostrando quién es y por qué está ahí, y bueno, para mí el premio fue totalmente justo. El segundo premio se lo llevó Sergio Guijarro, que es un chico también agremiado de Alicante, que está dando pasos de gigante tanto en hogueras adultas como en hogueras infantiles. Este año también se llevó un buen premio en Don Bosco, creo que fue en tercera o cuarta categoría, y bueno, se ve que vienen con fuerza. Uh-huh. El tercer premio fue para Bernardo Estela, Bernardo Estelar no hace falta contar nada más de él. Él es un maestro y aunque llegue con un presupuesto mínimo, te planta un bomboncito y que no puedes parar de mirar. Esos son los tres premios infantiles.
Muy bien, pues te agradecemos mucho tu intervención para darnos a conocer tanto la noticia de Elda, de la elección de las falleras mayores, y también lo que ha sucedido en San Vicente del Raspeig. Como siempre, pues cuando hay alguna noticia importante, pues de Alicante, de esa zona tan bella de ahí, pues esperamos tenerte en el programa, Violeta.
Muchísimas gracias a vosotros, y en lo que os pueda ayudar, aquí estaré, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias.
De acuerdo, pues ahí estaba la noticia, la elección de las falleras mayores de Elda, como hemos comentado, que fue la señorita Andrea Martínez Villena, de la Falla Huerta Nueva, y la niña Elia Bernabeu Milán, de la Comisión de Fraternidad. Esas son las falleras mayores de Elda, y hay que recordar que las fallas de Elda las podremos ver a partir de lo que es en septiembre. Vamos a irnos a, como decíamos, con protagonistas lo que es la Batalla de Flores, y en esta ocasión vamos a hablar con Chimo Esteve. Le entrevistamos en su taller. Chimo Esteve es un artista fallero que también en este caso es su segundo año participando en la Batalla de Flores. Ya el año pasado consiguió el más alto galardón de esta Batalla de Flores, y él nos habla de su trabajo de este año. Nos encontramos en el taller de Chimo Esteve, que presenta su, podríamos decir, su segundo trabajo tras el primero del año pasado. Háblanos de las características de esta carroza.
Bien, pues es una carroza con un diseño de Marina Puche. El año pasado tuvimos bastante éxito, que se llevó Barón de Cortes con Maika Guaita, y me ha picado realmente para hacer otra carroza. Yo el año pasado tuvimos la suerte de que con una carroza de Especial B nos llevamos el primer premio de la Especial B, y me picó un poquito porque Maika este año no iba a hacer, para que hiciéramos juntos un proyecto de Especial A. Y aquí está, pues es una carroza que va dedicada a un oso polar, que es un jardinero polar, y está regando unas macetas para llegar la primavera, ¿no? Entonces es una carroza, mejor dicho, infantil, y de hecho creo que la han elegido para que vaya a la corte de la fallera mayor infantil, porque precisamente se presta mucho de color y de forma a gente de chiquillos, en este caso a chiquillos. Y nada, pues eso, es un oso polar grande que está regando con una regadora las plantas, y van saliendo sus margaritas de colores dentro de unas macetas de diferentes colores y tamaños, y dentro de ellas irá a la corte de la fallera mayor infantil, y luego irán sus centros de flor, un arreglo floral chulo, que sea tipo jardín.
¿Cuánto personal hace falta para trabajar una carroza de estas características, y cuánto tiempo?
A ver, llevamos un mes trabajando con ello, en el sentido de que hay que construir, hay que cubrir una plataforma con la idea que lleves, luego hay que forrarla, hay que modelar las macetas en corcho, hay que modelar el oso, hay que hacer los arreglos que lleve de decoración, hay que hacer los banquitos, y una vez tienes todo eso hay que pintarlo, hay que ponerle el segó, que llamamos, que es un serrín, una especie de serrín, que es corfa de trigo. Y a partir de ahí, pues es el arreglo floral viene ahora. Ahora es cuando viene la faena, porque donde realmente está el trabajo es el último día, porque la flor tiene un problema, y es que se pudre. Entonces no puedes ponerla 5 días antes, ni 3 días antes, ni 2 días antes. La pones un día antes, y así todo, con el calor que está haciendo, pues tienes un problema de que se seque. Con lo cual haremos el intento de trabajar amigos y conocidos, porque va a ser el sábado. Viene bastante gente, más el personal de taller, que eso también, pues nos juntaremos unas 20 personas. O sea, yo siempre lo he dicho, y además el año pasado Pere Fusé se dio cuenta de que esto no se paga con dinero, lo haces porque es una cuestión de tradición, porque es una cuestión de que te gusta, y porque tienes un montón de amigos que vienen a ayudarte, ni punto. Si tuvieras que pagar esas horas, no lo harías, vamos, directamente.
¿Qué tipo de flora es la que normalmente se utiliza en esta carroza?
Bueno, pues en este caso van margaritas de todo tipo de colores y formas, de tamaños, y luego meteremos gordolobo, que es una especie de hierba, como si fuera un enfieltro, es una planta muy curiosa, ¿no? Que es lo que hace realmente bonito la carroza. Y luego ir al clavellón, que se suele tirar luego en la batalla, también es una planta, una flor que decora mucho porque tiene mucho volumen. Ya todo decorado con distintas cosas, pero va muy combinada, tiene mucha cantidad de flor y muy variado.
Hablábamos de tu segundo trabajo, ya presentaste uno el año pasado, pero que tú ya tienes experiencia, ya has trabajado, ya has colaborado anteriormente con otros artistas para lo que es la batalla de flor.
Sí, yo hace unos 20 años, creo más o menos, porque se pasa el tiempo volando, colaboraba con Roda, con la viuda de Roda, haciendo las carrozas que hacía ella para la batalla de flores, incluso alguna para Reyes también hacíamos. A mí pues es una forma, yo soy artista fallero, hacemos cualquier cosa. Hace poco hicimos unos gigantes para una fiesta en Mallorca, ¿no? Entonces, el que tiene un poquito de idea del oficio, pues trabaja en cualquier cosa. Y hay compañeros que están haciendo decoraciones ahora mismo de festivales musicales. Quiero decir, una cosa más, yo estoy haciendo como un máster en estos dos años del conocimiento de cómo se clava la flor, porque aunque la había visto, nunca me había interesado hasta el punto de saber qué problemas tiene, cómo se tiene que cortar, cómo se tiene que poner. Pues vas haciendo una especie de aprendizaje. Yo creo que el oficio nuestro lo bueno que tiene es que si te gusta nunca acabas de aprender a hacer cosas, porque se van haciendo cosas nuevas. De hecho, la forma de las fallas ha cambiado. Lo que yo empecé haciendo hace 40 años no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Materiales, formas, maneras, no sé, ha cambiado muchísimo. Y tienes que ir adaptándote y aprendiendo a hacer cosas nuevas cada vez más, sí.
Una fiesta como esta, como es la Feria en Julio, como es la Batalla de Flores, ¿qué necesita para...? Sabemos que es histórica, acaba de cumplir 125 años. ¿Qué necesita para mantenerse en el tiempo?
Pues necesitan lo mismo que necesitan los talleres de fallas y las fallas. O sea, necesita que la gente, los políticos sobre todo, se lo crean. Se lo crean quiere decir que por muchos 125 años, nosotros el gremio hace 75 años este año también que somos, el tema de la continuidad, o sea, si esto no se cuida, lo quieren hacer ahora, estaban comentando que está muy bien, hacerlo bien de interés cultural, BIC, estamos pagando un 21% de IVA, me parece una barbaridad para una cosa efímera como es una batalla de flores. Y sobre todo el hecho de que la gente que yo me he metido en este carro, como otros compañeros, que no somos carroceros de todo el año, sino que hacemos esporádicamente esta batalla por un motivo que no sabría ni explicar, porque te gusta o porque te has metido en ese rollo por otros compañeros, como no empiezan a cuidarlo un poquito en serio y aporten que haya aprendizaje, esto cuesta de aprender, me refiero, yo mismo no sabía hacerlas, lo que es la flor. Entonces esto está condenado a abandonarse, porque la mayoría de los que son carroceros se van a jubilar, los que no lo somos también. Y si no hay una escuela de aprendizaje de este tipo de cosas, se van a perder en menos de 20 años. O sea, yo creo que deberían de invertir dinero en que hubiera una escuela profesional específica para la batalla de flores. Si queremos que esto continúe, hay que pagar mano de obra para que aprenda a hacerlo.
Bueno, pues que así sea. A ver si, escuchándote, toman nota y ponen remedio a esto, ¿no, Chimo?
Está hablado con ellos y todo el problema siempre es doble. O sea, una es que no se llega a todo, eso yo lo entiendo, y otra principalmente es que no hay dinero para todo, eso también lo suelo entender. Pero realmente si la implicación es creérselo, o sea, o se ponen las pilas pronto, ya no digo esta legislatura, la que viene, me da igual el que esté, es una cuestión de que se lleva 25 años, que se ha olvidado completamente el futuro de la fiesta esta, y como nos demos un poquito de descuido, se nos va de las manos, o sea, es que desaparecerá porque no habrá gente que continúe haciéndolo. Eso es lo que yo les pido, que se impliquen bastante más. Sobre todo que bajen el IVA, yo creo que es una barbaridad, bueno, insisto. Una cosa cultural no tiene que tener un 21, y una fiesta como esta, que vuelvo a repetir, es efímera, es de flor, que se pudre, se desmonta toda. No entiendo por qué se cobra un 21, yo creo que antiguamente se cobraba un 8 antes de subir el IVA más, porque me parece que es lo más lógico, no es un bien de consumo, no es un lujo.
Pues te deseamos mucha suerte.
Esperemos.
Vamos a disfrutar de la batalla de flores y vamos a ver qué resultado tiene la tuya, que yo te deseo, ya te digo, mucha suerte.
Yo lo agradezco y ya te digo, no lo hacemos solamente por tener un reconocimiento, que estaría bien, lo hacemos porque nos gusta y porque quede bonita, que la gente hable de ella. Eso es el recuerdo ese que te quede de la batalla, que sea ver un oso grande entrando por la Alameda. Eso es lo que esperamos. Gracias.
Enhorabuena. Bueno, pues ahí teníamos al bueno de Chimo Esteve, con una gran experiencia como artista fallero y ahora, en este caso, pues metido en estas lindes de lo que es la batalla de flores. Un día más, un programa más, no podría faltar nuestra cita con una componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia y en este caso pues hablamos con Rebeca Gómez Pastor, que está ya al teléfono. Buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes.
A punto ya de vacaciones, ¿no? Me imagino. Bueno, vacaciones, porque vosotras durante el mes de agosto aún tenéis algún acto, ¿no?
Sí, sí. Hasta el 4 de agosto tenemos cosas. El 4 tenemos el Palmar, pero ahí ya de vacaciones.
Muy bien. ¿Perteneces a la Falla Poetas Anónimos Real de Gandía?
Sí, así es.
¿Desde siempre?
Sí, la verdad es que, aparte, mis padres son los fundadores de Safaya, unos de los fundadores, y nada más mi madre se quedó embarazada de mí a los meses, pues ya me apuntó, así que antes de nacer ya pertenecía a esa comisión.
Ya pertenecías a ella y fuiste, si no me equivoco, fallera mayor infantil en el 2006.
Así es.
¿Cómo fue ese año de fallera mayor infantil? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues la verdad es que, claro, yo tenía unos 8 o 9 años, entonces sí que es verdad que tengo, pues no recuerdo todos los actos a los que iba y demás, pero sí que me acuerdo pues que fue un año muy bonito, porque aparte celebramos el 15 aniversario de mi comisión.
Sí.
Y pues recuerdo eso, mucho amor por parte de toda la gente de mi falla, porque me habían visto nacer, y pues como un año muy bonito. Sigo viendo a chicas que fueron falleras mayores infantiles conmigo, y sigo saludándolas y nos llevamos muy bien. Es más, una es mi vecina incluso. Y la verdad es que lo recuerdo como un año muy, muy especial para mí.
15 aniversario y bueno, prácticamente recientemente el 25 aniversario con tu padre presidente, ¿no?
Así es, 10 años después justo decidí ser fallera mayor y pues fue junto a mi padre, y la verdad es que mucho más especial todavía, la verdad.
Bueno, la verdad es que bueno, estás viviendo buenas y gratas experiencias, incluso esta de que tu primo viniera de Edimburgo para ser tu mantenedor, para ti sería algo muy especial también, ¿no?
Yo creo que es una de las cosas más especiales que me han pasado en el año de fallera mayor, porque sí que es cierto que no me lo esperaba para nada, porque esa mañana de mi presentación me mandó una foto y todo diciéndome que había intentado venir, pero que le había sido imposible, que lo sentía muchísimo, que le hubiera encantado estar en un día tan especial. Y ya estando yo en el escenario con la banda de fallera mayor, apareció. Y yo no tenía ni idea. Entonces, claro, para mí fue uno de los momentos más emocionantes de todo el año.
Además de esto, es que te involucras en la falla, porque tú has sido vicepresidenta segunda, ¿no? Llevabas lo que eran infantiles.
Sí, sí, la verdad es que como, claro, yo no sabía que iba a llegar hasta donde he llegado, y dije que contaran conmigo en la falla, por supuesto. A mí me encanta ayudar en todo lo que puedo, y me pusieron como vicepresidenta segunda. Yo organizaba todo lo de infantiles, lo que pasa que, claro, tampoco he podido ayudar mucho, porque tenía tantas cosas que es que muchas veces no podía ni bajar a la falla. Pero bueno, todo lo que he podido he ayudado.
¿Qué sensaciones son esas en las cuales tú estás como público en el acto de la Fonteta? Porque además tuvisteis, el año anterior, creo que tuvisteis las dos candidatas sí, que fueron preseleccionadas, y tú estabas entre el público. Y poco tiempo después eres elegida como corte de honor. ¿Cómo son esas sensaciones?
Hombre, la verdad es que yo el día que fui como público allí me pareció ya emocionante, porque el hecho de ver a toda mi comisión involucrada con las dos candidatas para mí fue muy emocionante. Pero claro, cuando al año siguiente yo vi que iba a vivir ese momento, pues como que se multiplicaron las sensaciones y fue pues muchísimo más emocionante, y me pareció mágico, porque al fin y al cabo hacía un año que yo estaba allí de público y ahora estaba viviéndolo como una de las candidatas. Y ya escuchar mi nombre y ver a mi comisión allí, pues fue impresionante. Es que no se puede describir.
Ese sería un buen regalo para tu cumpleaños, ¿no?
Sí, fue nada, hacía poquitos días que había sido mi cumpleaños de los 19. Y sí, me hicieron una entrevista también y me dijeron, oye, pues sería buen regalo de cumpleaños antes de salir. Y mira, sí, creo que de los mejores que me han hecho nunca.
Bueno, ¿cómo va? Nos gusta conoceros también profesionalmente y vuestros estudios. ¿Cómo van esos estudios? Me imagino que, claro, ahora habrá parados, ¿no?
No, la verdad es que yo siempre he sido una chica súper organizada, entonces yo pues me puse el reto de que este año, aunque fuera de la corte, pues quería intentar sacarme el año. Sabía que iba a ser un poco difícil porque es un doble grado, estoy haciendo dos carreras. Pero la verdad es que muy contenta, no he tenido que ir a recuperaciones ni nada, o sea, lo he conseguido sacar todo y muy orgullosa de mí, porque al fin y al cabo pues me he tenido que organizar mucho y dedicarle muchas horas.
¿En qué curso concretamente estás ahora?
En segundo, estoy haciendo segundo de farmacia y nutrición.
Además de esto, ¿querías o quieres hacer un máster de reproducción asistida? ¿Puede ser?
Así es, sí.
¿Lo tienes pensado?
Sí, a ver, yo espero poder hacerlo porque sí que es un campo que me gusta muchísimo y me parece muy interesante. Y aparte poder ayudar a las personas por esa rama, pues me parece muy bonito y ojalá y llegue a trabajar de ello.
¿Se podría decir que tu vida está marcada un poco por el arte, la música y las fallas?
Por supuesto, totalmente.
Porque tocas el clarinete desde los 8 años.
Así es.
Y además, ¿sigues con el ballet o no?
Bueno, este año las dos cosas las he dejado un poco apartadas porque era un poco imposible llevarlo. Yo bailaba ballet desde los 4 años, pero para que con la universidad ya se me hacía difícil y ya este año ha sido imposible. Y luego pues el clarinete, yo estoy en la banda de aquí de Benimaclet, pero este año como los ensayos son por las noches, martes y viernes, martes aún, pero es que los viernes era imposible, tenía todos los viernes actos, entonces lo tengo un poco apartado, pero quiero volver. O sea, ahora que tendré más tiempo, quiero volver.
En el caso de la música, bueno, en el caso del ballet sería tu tía, ¿no?, la que te lo inculcaría. ¿Sí? ¿Y en el caso de la música?
Pues la verdad es que ha sido un poco... Mis abuelos sí que es verdad que toda la vida pues han querido que sus nietos se dediquen a algo de la música porque les gusta mucho. Y como son de Benimaclet también, de aquí... Pues siempre han dicho que a sus nietos les iban a pagar pues toda la parte de lo que es la música y demás. Y mis dos primeros primos, que son más mayores que yo, empezaron pero no continuaron porque no les gustaba. Y he sido como la única nieta que le ha gustado lo que es la música. Y creo pues que me viene más por ahí, por mis abuelos y demás.
La música que te ha llevado a viajar por medio mundo, se podría decir, ¿no? Porque has pisado, gracias a la música, has pisado muchos países.
Sí, así es, muchísimos. Tanto por tanto por tocar el clarinete como por bailar ballet, porque y aparte de con la banda, he hecho viajes con el colegio por intercambios y demás con otros países.
Muy bien, pues te hemos conocido un poquito mejor. Los oyentes de UPV Radio y Hablemos de Fallas te han conocido un poquito mejor. Te agradecemos mucho el que nos hayas dedicado este tiempo y te deseamos también que seas muy feliz en lo que te queda y posteriormente también, por supuesto.
Muchísimas gracias.
A ti siempre. Bueno, ahí teníamos a Rebeca Gómez Pastor. La verdad es que pues es un honor el tenerlas cada semana aquí. Ya comentamos en cierta ocasión que también pues tendríamos a lo que son las falleras mayores de Valencia, que les vamos a dedicar lo que es un programa completo y que las conoceremos también mejor. Aún nos quedan al menos dos componentes más de la Corte de Honor por conocer, porque termine este periodo. Pero bueno, en esta ocasión ya cambiamos un poquito de tercio y seguimos con el tema de lo que es la batalla de flores. Otro de los grandes artistas, otro de los que este año presentan a concurso Carroza es Jordi Palanca, con el que conversamos también y él nos contaba todo esto. Nos encontramos en el taller de Jordi Palanca en vísperas de la gran batalla de flores de este próximo domingo 30 de julio, que además, como todos los años, presentas tu trabajo de carroza.
Pues sí, la verdad es que es uno de los momentos más bonitos de todo el ejercicio, porque la batalla es algo muy bonito, el diseño es totalmente diferente a la falla, es un trabajo diferente y la verdad es que muy agradecido. Y encima con la suerte desde hace unos años de que se organiza aquí en la ciudad del artista fallero, la Nidera Puncha, y viene muchísima gente a vernos, que eso está muy bien.
¿Cuántos años haciendo carrozas?
Pues empecé con Enrique Burriel en el 2005, o sea, y por mi cuenta esta creo que es la sexta ya, la sexta en Especial A, empecé en 2012 y sí, la sexta. Muy bien, 6 años ya aquí pegándole fuerte.
Recompensado, con premios, ¿no?
Sí, porque no todos los que hubiéramos querido, porque alguno más creemos estos últimos años que sí que me merecía, pero bueno, a final de cuentas un jurado tiene que decidir y bueno, es lo que hay.
¿Entras en el mundo de las carrozas por necesidad, es decir, por la situación de las fallas como se encuentran ahora, porque te gusta, porque quieres hacerlo?
No, empecé con Enrique, porque Enrique llevaba muchos años trabajando ya en carrozas y un año me ofreció, cuando él cerró su taller, me ofreció la posibilidad de colaborar con él para hacer, y me gustó mucho. Y empecé eso en el 2005 con él, ese año ya ganamos el Barón de Cortes y estuve con Enrique hasta el 2011. Y nada, luego ya me independicé yo, digamos, ¿no? Y ya me puse a hacerme por mi cuenta. Y el año pasado volvimos a colaborar otra vez. Y este año, pues ya Enrique vuelve, está colaborando con Vicente Albert. Y yo estoy aquí con mi carroza, que con una mejor, más tranquilo. Dos sí. Es demasiado.
Eso te iba a preguntar, que si normalmente sueles presentar solamente un trabajo, ¿no?
Sí, normalmente yo prefiero hacer una. Sí que algún año, el año pasado, pues por circunstancias, pues hicimos dos, porque Enrique quiso que estuviéramos los dos juntos e hiciéramos dos, e hicimos dos, pero es demasiado lío y demasiado. Y aparte, pues bueno, Enrique y yo, nos apreciamos mucho, pero bueno, tenemos los dos nuestro carácter y al final no podemos estar compartiendo tampoco taller, porque al final cada uno tiene su carácter. Y bueno, así, estando cada uno en su sitio, seguimos siendo amigos y nos llevamos estupendamente y así seguiremos muchos años, espero.
¿Qué flor para los oyentes de UPV que no conozcan lo que es el trabajo de realizar una carroza para la batalla de flores? ¿Qué tipo de flor se utiliza?
Pues la mayoritaria que estamos utilizando desde hace unos años es crisantemo. El crisantemo es una planta que cubre bastante bien, que resiste el calor dentro de lo que cabe, porque claro, nosotros empezamos a cortar la flor el sábado a las 8 de la mañana. Nos la traerán el viernes a primera hora, ya la sacaremos de las cajas y la pondremos en agua, para que esté todo un día chupando agua. Y eso, el sábado por la mañana ya empezamos a romperla. Claro, son más de 24 horas hasta que llega la Alameda y necesitas una flor que sea resistente, y la verdad es que esa flor pues aguanta bastante. Luego la flor de los centros, la que pinchamos en los centros, pues bueno, hay un poco de todo. Hay lilium, hay rosas, hay de todo un poco. Es la Valencia
del Neuco. Bueno, pues ahí estaba Jordi Palanca. Daremos buena cuenta en próximos programas de Hablemos de Fallas de la Batalla de Flores y alguna entrevista más, pero nos vamos corriendo y continuando con esas preselecciones. Nos vamos al sector Patrais. Vamos a escuchar a las niñas y señoritas preseleccionadas de este sector.
Ha habido algunos momentos de nerviosismo en el momento de imaginarnos con el jurado, no sabíamos si iba a ser individual, por parejas, una entrevista común, pero una vez hemos demostrado que el jurado era súper cercano y nos ha hecho sentir como en casa, como en nuestro casal, ha sido todo fluido y la verdad es que he disfrutado muchísimo de todo el día en general.
Muy bien, cuéntanos tu nombre y falla.
Me llamo Victoria Soler San Martín y soy de la falla Chiva Francisco de Llano.
Chiva Francisco de Llano, que además creo que...
Doblete. Hemos hecho doblete infantil, o sea, y mayor.
¿Habéis tenido fortuna esta noche?
Sí, la verdad que sí. Hacía tiempo que no la teníamos y hoy ha venido por duplicado.
Bueno, y ahora a celebrarlo.
Por supuesto.
Pues enhorabuena y que lo disfrutes.
Muchísimas gracias.
Bueno, seguimos en el sector de Patrais con una de las pequeñas, con una de las infantiles que han salido preseleccionada, que la vemos aún nerviosa, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿tu nombre y falla?
Mi nombre es Paloma Manrique Calabuch y mi falla es Chiva Francisco de Llano.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo has pasado el día de hoy?
Con muchos nervios, pero al final ya nos hemos ido relajando y ya mejor.
Mejor, hasta que al final ha sonado tu nombre. ¿Cómo ha sido ese momento? Un momento mágico, ¿no?
Sí, con mucha emoción y mucha alegría.
Bueno, ¿qué le dirías a tus compañeras, a tus amigas que esta noche no han salido preseleccionadas?
Que lo han hecho genial, que lo han hecho igual de bien que todas juntas, que hemos hecho una gran piña y que nos lo merecíamos todas.
Muy bien, pues te deseo que lo disfrutes mucho y que seas muy feliz. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Muy bien. Seguimos en Patrais con una de las pequeñas que esta noche ha salido preseleccionada. Muy nerviosa la vemos, ¿no?
Sí, pero súper feliz.
Súper feliz. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese momento en el que has escuchado tu nombre?
Pues cuando han escuchado mi nombre me he puesto a llorar de la felicidad. Es que no me lo creía. Súper contenta y súper ilusionada.
Bueno, cuéntanos, ¿nombre y falla?
Me llamo Inés Flores del Mar y soy de la falla Fontanares.
Bueno, y dinos, ¿qué vas a hacer con ese número?
Pues me lo voy a guardar de recuerdo, creo yo.
¿Y ahora qué? ¿A celebrarlo?
Sí, a celebrarlo con la falla y con la familia y con todos.
Bueno, pues te deseo que seas muy feliz y que lo disfrutes mucho.
Muchas gracias.
Bueno, te hemos apartado de tus familiares. Seguimos en el sector Patrais en un momento de felicidad con una señorita que ha sido preseleccionada. Cuéntanos, ¿cómo has vivido este día?
Pues un poco de nerviosa al principio, un poco nerviosa, pero bueno, ahora ya, según iba pasando el momento de la preselección, el desfile ha sido un subidón de emociones y ahora ya estoy sin palabras, la verdad. Muy emocionada.
¿Qué piensas tú que ha visto el jurado en ti para preseleccionarte?
Pues quizás mi espontaneidad, quizás la forma de hablar les ha gustado o mis ideas de cómo veo las fallas, puede ser.
¿Algún mensaje a tus compañeras, esas que esta noche no están aquí contigo?
Pues que son igual de válidas que yo, que son las mejores y que las quiero muchísimo y que vamos a ir todas juntas. Aunque no estén conmigo, van a estar conmigo en todas las pruebas y en todas. Así que estoy súper contenta porque van a estar a mi lado seguro.
Pues te dejamos ya, porque te están esperando, te dejamos ya.
Y que, pero muchas gracias.
Y que lo disfrutes mucho.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nos despedimos nuestro programa. Deseamos unas felices vacaciones a todos los oyentes, a todos los amigos de UPV Radio y de Hablemos de Fallas. Por supuesto, también a ti, Sari, que disfrutes estas vacaciones. Espero verte, que seguro que te veo, el día 6 de septiembre, que será nuestro próximo programa. Y nada, desearos a todos que, como ya he dicho, paséis unas buenas, gratas y felices vacaciones. Hasta el próximo programa de Hablemos de Fallas.